tiempo de hablar, como cada lunes en No son horas, de salud mental con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, otra vez por aquí.
Otra vez para escucharte, para aprender y además, como siempre, de cosas súper importantes que en mayor o menor medida alguna vez hemos experimentado. Hay quienes dicen, ¿por qué siempre acabo con relaciones que me hacen daño? ¿Por qué siempre acabo con personas parecidas con las que lo paso mal? Pues precisamente de eso vamos a hablar esta mañana.
Sí, porque hay muchas cosas que nos pasan que intentamos analizar desde la lógica y la lógica no nos explica nada, ¿no? Uh-huh. Lo de tropezar no tres veces, sino 300, sí, ¿no?, en la misma piedra.
Sí.
Por algo tiene que ser y no porque seamos gilipollas. Hay otro tipo de explicaciones.
Uh-huh. Bueno, explicaciones que incluso en algunos casos nos llevan a la infancia.
Sí, a veces se crean unos patrones o hemos crecido, imagínate, con personas que nos trataron mal, porque a veces en las familias pues esto pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con la gente, sin que lo hagamos de forma intencionada ni voluntaria, por supuesto, pero el cerebro va como yendo hacia lo familiar, uh-huh, ¿no? Dice, pues esto debe ser amor, ¿no? Porque
es lo que conozco, ¿no?
Claro, lo que yo he visto, pues a lo mejor entre mis padres o de mis padres hacia mí o de la gente que me rodeaba, era que las relaciones eran esto. Entonces, cuando me veo ahí en ese caldo de cultivo, me suena a casa, ¿no?
Claro.
Claro que no suena bien, pero es que las primeras referencias que mi cerebro asimiló de qué eran las relaciones, qué era la familia, qué eran los vínculos, pues son esas, ¿no? Y por misteriosas razones, a veces tendemos como a ir hacia lo familiar, ¿no? Porque lo otro se nos hace como raro. Entonces, con las personas que no han tenido a lo mejor ese tipo de experiencias, encajamos diferente o menos, ¿no? Nos parece que solo nos pueden entender personas que han vivido este tipo de situaciones, pero uh-huh, que a veces comparten con nosotros pues unos problemas parecidos.
Los patrones de apego, que hemos hablado de ellos en alguna ocasión, también tienen mucho que ver en esto, entiendo.
Sí, porque, bueno, del apego habría mucho que decir, uh-huh, pero yo creo que lo hemos comentado ya alguna vez. Hay una definición del apego que tiene que ver con cómo nos funciona la cabeza, con cómo nos relacionamos con nosotros mismos a partir de cómo se relacionaron con nosotros,
uh-huh,
¿no? Entonces, pues si nos han, por ejemplo, imagínate una madre que tiraba de su hija para que la calmara ella, una madre muy angustiada, muy nerviosa, que se calmaba con la niña, ¿no?
Uh-huh.
Que en principio tampoco es ninguna crueldad, ni maltrato, ni nada, pero lo cierto es que esto pone los papeles al revés. Es una niña que aprende que tiene que ocuparse del bienestar de los demás.
Uh-huh. Vale.
Entonces, claro, luego de adulta, ¿qué puede pasar? Pues que esta chica se relacione con parejas que también hacen lo mismo, ¿no? Le encaja perfectamente cuidar de gente que tiene problemas, que está angustiado y sus propias necesidades,
¿dónde
pues
quedan?
En un decimotercer plano y el sacrificar las propias necesidades hace que tú no tires de lo tuyo, que no busques lo que es bueno para ti y al final muchas de estas relaciones son problemáticas y difíciles.
¿Y el evitativo, ese apego en el que uno cree que es independiente pero igual no lo es tanto?
Bueno, las necesidades yo creo que todos las tenemos, lo que pasa es que a veces aprendes a aplastarlas.
Uh-huh.
Pero luego por abajo, por la rendijita, ¿no? Personas que son aparentemente a lo mejor muy autosuficientes, pero que luego en determinadas relaciones hacen un enganche. Y cuando tienes un enganche, cuando no corre el aire en las relaciones, cuando no hay como libertad, autonomía, uno puede estar dispuesto a sacrificar cosas por mantener ese uh-huh vínculo, ¿eh? Incluso aunque sea un vínculo aparentemente distante, pero por ejemplo se produce una separación y esa persona que a lo mejor no se comunicaba, que no tal, luego no tolera esa situación, esa ruptura, ¿no? Entonces esto puede pasar, ¿no? Y luego en los apegos más desorganizados es cualquiera de estas cosas, pero dando bandazos. Es como que no hay una forma estable de vincularnos. Vivimos en un ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio. Uh-huh. Y son estas relaciones tormentosas de mucha intensidad y de después mucha reacción, pues a veces incluso pues agresiva, o de escapar, o de hacer una espantada, y una y otra vez, a lo mejor en la misma relación o en distintas relaciones.
Se puede confundir, entiendo que sí, intensidad con amor. Incluso lo hablábamos la semana anterior con la validación y la necesidad de ser aprobado por los demás. ¿Esto se puede confundir con lo que realmente uno siente y de ahí que la relación no sea sana?
Yo creo que sí. Si le preguntásemos a cualquiera cuál es el amor más claro, ¿no? O esto que se llama el amor de verdad, que no sé muy bien lo que es, pero cada uno le llama amor de verdad a una cosa pues muy diferente. Y hay, yo creo que bastante gente que confunde intensidad con amor, ¿no? Uh-huh. Es cierto que cuando uno se enamora, en distintas variantes, pues hay este estado de enajenación mental transitoria, ¿no?
Sí.
Pero hay personas que sienten que si alguien no les quiere mucho, no les quiere bien. Y pienso que son dos cosas diferentes. Y hay, por ejemplo, algunos perfiles de personas que han tenido carencias afectivas muy grandes en la infancia, viven como con agujeros emocionales dentro, que si encuentran a alguien que les da una pasión desbordante, que en cero coma ya está enamoradísimo, enamoradísima, y que está por todas, pues piensan que ha encontrado lo que necesitaban. Uh-huh. Pero claro, la intensidad es intensidad generalmente a todos los niveles. Entonces, para bien, pero puede llegar a ser excesivo, puede llegar a ser posesivo o dominante o dependiente, ¿no? Y a veces pues trae una cola que acaba siendo dañina también o problemática.
Bueno, ¿se puede llegar incluso en esos escenarios a idealizar a la pareja y no ver realmente la realidad?
Bueno, esto yo creo que nos pasa siempre, ¿verdad? El enamoramiento hace que esto ocurra y bien, ¿no? La cuestión es cuando se pasa y vas viendo un poco la realidad, si te quedas o no te quedas ahí. Si nosotros intentamos mantener esa idealización a toda costa, es que el príncipe azul ha hecho muchísimo daño.
Sí.
No sé cuál es la versión en masculino de esto, pero yo creo que sobre todo con las mujeres lo del príncipe azul es un desastre. Entonces, a veces la estampita del príncipe azul está por delante de las personas con las que nos encontramos e intentamos incrustarlo ahí.
Sí.
Y no encaja, pobres, porque... ¿no? Son personas normales y corrientes. Entonces, esa idealización puede hacer que no veamos, por ejemplo, señales de alarma cuando la persona pues tiene reacciones o comportamientos que son realmente dañinos, hasta que nos empotramos con ellos, y luego de la idealización siempre te pegas un batacazo interesante, porque es, bueno, pues una subida del nivel del suelo muy alto, y cuando te caes de ahí, pues te das un trompazo interesante, ¿no?
Desde luego.
Una idealización demasiado potente o demasiado persistente, un poquito es bastante normal y no pasa nada, pues sí puede también entrar en juego en este tipo de situaciones, de relaciones dañinas.
Y cuando existe una dependencia emocional muy alta, ¿cuesta también poner límites?
Claro, si la necesidad de mantener esa relación o el miedo a perder esa relación es muy alto, pues si pones en una balanza la pérdida de esa relación, que es como el fin del mundo, y aguantar algo que a lo mejor no es de recibo aguantar, pues igual aguantas una, dos, diez, veinte, ¿no? Cuanto más esté en la otra balanza pesando esa dependencia de esa relación, más puede la persona estar dispuesta a soportar. Y sería bueno que en las relaciones toleráramos cosas, porque es que como no nos toleremos ni cinco, no tendríamos ninguna relación, pero que el límite no sea el daño personal, ¿no? Que no llegue a ser una relación que nos mengüe, ¿no? Uh-huh. A veces me preguntan los pacientes cómo sabes que tienes que seguir en una relación o no. Yo creo que esto es una cosa muy personal, es difícil definirlo, pero para mí un punto importante es sentir que uno crece en esa relación. Y hay relaciones como que te menguan la energía, que te hacen como más pequeño o como menos capaz de vivir una vida satisfactoria, y otras en las que aumentas, creces, ¿no? Como que vas sacándole más partido a la vida, y eso pues a veces queda en un segundo plano porque el miedo a perder la relación se hace demasiado grande.
¿Y cómo podemos romper ese patrón negativo que, aunque no nos demos cuenta, nos está haciendo tanto daño?
Bueno, son automáticos. Los automáticos, yo creo que es interesante saber dónde empiezan, porque ahí entendemos un poquito, ¿no? Como decía antes, no es que me pase lo mismo porque sea gilipollas, sino, oye, si soy dependiente, pues a lo mejor me ayuda a entender por qué empecé a serlo. Y también darme cuenta de que estoy en otro momento. Generalmente, si yo, por ejemplo, he tenido muchas carencias afectivas en la infancia, pero ya no soy un niño, es importante que me dé cuenta que de adulto no me pueden abandonar.
Claro.
De niño sí, pero de adulto, un adulto tiene recursos y alguien que tiene recursos no experimenta abandono. Abandono lo experimenta alguien que no tiene cómo protegerse, cómo cuidarse. Si no, no le llamaríamos abandono. Pues oye, alguien nos deja, hace su vida y nosotros ya no formamos parte de ella, pues nos puede fastidiar, nos puede doler. Pero no es lo mismo que una sensación de abandono. Entonces, si nos recordamos la diferencia, nos damos cuenta de las inercias que tenemos, que arrastramos desde siempre. Hacemos por no seguirlas, porque nos puede tirar, conocemos a otra persona y allá vamos de cabeza hacia el mismo sitio. Entonces, frenarnos un poquito. Fíjate, por ejemplo, a las personas que tienen como mucho enganche a la intensidad, tienen que aprender y se tienen que ayudar, y la inercia les lleva para el otro lado, a relacionarse con personas menos intensas. Y lo van a vivir como si fueran aburridos o aburridas. Y no tiene por qué.
¿No? Puede haber un equilibrio, que es lo que se necesita.
Claro, puede haber un equilibrio, pero lógicamente las cosas no van a ser tan guau como con alguien muy intenso. Pero es que la intensidad trae una serie de problemas. Entonces hay que acostumbrarse. Es como cuando uno tiene que aprender a saborear una comida que nunca ha probado. Pues hay que acostumbrarse a los sabores nuevos.
Eso es.
Y durante cierto tiempo es como raro. Y es normal que sea así, y significa que vamos por el buen camino. Cuando la cosa está muy, muy arraigada, pues a veces hace falta hacer terapia, ¿no? A lo mejor no una terapia súper intensa, que a lo mejor esto no se lo puede permitir todo el mundo, pero pues por lo menos de vez en cuando ir a ver a alguien que nos pueda ayudar a coger perspectiva. O tener, hablábamos el otro día de amigos de estos que te dicen las cosas, ¿no? Y hacerles un poquito de caso, ¿no? Cuando estén diciendo, estás otra vez con una muy parecida de la anterior, ¿no? Y tú dices, bueno, pues si me lo dice fulanito que me conoce y demás, pues me lo voy a pensar un poquito, por lo menos lo voy a escuchar, ¿no? Que no siempre que tenemos un problema tenemos que ir a terapia, ¿no? Un buen amigo a veces también ayuda mucho, y desde luego una cosa no quita la otra, ¿no? Es bueno tener como distintas personas que nos ayuden a lo mejor a adquirir la perspectiva que nosotros perdemos con demasiada facilidad.
Eso es, porque además siempre se puede girar el timón, que es algo que tenemos que tener claro. Pues Anabel González, recuerdo tu Instagram, anabelgonzalez-emociones5.0, tu último libro, Lo que no pasó, pero los oyentes pueden hacerse con todos los que has publicado, todos muy interesantes, y además los pueden encontrar en esa red social, en tu perfil. Agradecerte, como siempre, que hayas estado con nosotros.
Muy bien, Gemma, nos vemos prontito.
Un abrazo.